Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León es, sin duda, el monarca más popular de la Edad Media. Un soberano que, a pesar de haber reinado menos de 10 años, pasó a la historia como un excelente rey y guerrero, encarnación de los más altos valores del caballero medieval. Osado, honorable, justo, piadoso. Valiente hasta el arrojo, sin duda lo fue. A ello debió su sobrenombre, pero, como la mayor parte de los príncipes y guerreros de su época, también fue cruel e implacable. Gobernó sobre un reino, Inglaterra, cuando no estaba destinado al trono, pero la muerte de sus hermanos mayores le abrieron el camino. Sin embargo, pocas veces pisó el territorio de sus súbditos y casi no hablaba su idioma. Prefirió ser guerrero antes que rey, luchando por sus posesiones en Francia o marchando a reconquistar Jerusalén como cabeza de la Tercera Cruzada, convirtiéndose también en guerrero cruzado mientras dejaba el gobierno de Inglaterra en manos de sus ministros. Para comprender mejor a este carismático personaje con sus claros y sus oscuros, es necesario remontarnos más atrás, al momento en que su dinastía, los Plantagenet, de origen francés, se convirtieron en reyes de Inglaterra. En 1066 se produjo la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, ducado situado al noroeste de Francia, así que desde entonces Inglaterra se convirtió en un reino con monarcas de origen francés que tenían posesiones a ambos lados del Canal de la Mancha. 60 años después, en 1135, el rey Enrique I, hijo de Guillermo el Conquistador, falleció sin un hijo varón que le sucediera en el trono, lo que inició un conflicto sucesorio entre su hija Matilda y su primo hermano Esteban, que obviamente reclamaba el trono por ser el heredero varón más cercano al rey. Este conflicto llevó al país a una guerra civil. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que Esteban gobernaría, pero su sucesor sería el hijo de Matilda, también llamado Enrique. Pero como rey de Inglaterra, el joven Enrique pertenecería a una nueva dinastía, pues su madre estaba casada con un noble francés, Godofredo, conde de Anjou, por cierto territorio justo al sur de Normandía. Godofredo era miembro de la familia Plantagenet, por lo que su hijo ascendió al trono de Inglaterra como Enrique II, primer rey de la dinastía Plantagenet, llamada por los historiadores dinastía Angevina. Además, con Enrique el reino aumentaría considerablemente su territorio, ya que éste heredó de su padre el condado de Anjou y los vecinos territorios de Maine y Touraine. A estos se sumarían más tarde las tierras de la mujer que se convertiría en su esposa en 1152, Leonor, duquesa de Aquitania, ducado que era una extensa región al suroeste de Francia. Más tarde Enrique adicionaría Bretaña al conquistarla y convertirla en parte de sus posesiones francesas. Todo ello produjo una paradójica situación como resultado de las complejas relaciones feudales, pues por un lado el rey de Inglaterra como poseedor de feudos en territorio francés debía rendir vasallaje al rey de Francia, pero por otro lado las tierras francesas en poder del inglés eran mucho más extensas y estaban bajo control directo del monarca, mientras que las que controlaba directamente el rey francés eran mucho menores. Se limitaban a la región de París. El resto de su territorio estaba en manos de vasallos, condes y duques, y el dominio del rey sobre este dependía de la lealtad de estos nobles al pacto de vasallaje. Esto provocó tensas relaciones entre los monarcas ingleses y franceses mientras esta situación duró y solo se resolvería al finalizar la Guerra de los Cien Años en 1453. A Enrique II, como vemos que los reyes ingleses lidiaban con los franceses, bueno, pues a Enrique II le tocó lidiar con el entonces rey francés Luis VII de Francia, quien además, para colmo, había sido el primer esposo de Leonor de Aquitania. Esta había solicitado la disolución del matrimonio y Luis VII aceptó porque Leonor no había podido darle un heredero al trono. Imagínese, de por sí Luis debe haber contemplado con horror que Enrique se apropiara el extenso ducado de Aquitania casándose con su exesposa, pues cómo se sentiría al ver que la pareja de monarcas ingleses engendraba 5 hijos hombres. Resuelto a recuperar las tierras en poder del inglés, Luis y más tarde su hijo Felipe Augusto buscaron fomentar la discordia entre Enrique y sus hijos. Enrique heredó a sus vástagos su fuerte temperamento, pero también su forma de gobernar, pues apenas interesado en Inglaterra, a pesar de que ostentaba la corona de ese reino, concentraba su atención en sus territorios franceses. Recordemos que como hijo del conde de Anjou, él había nacido en Francia, su lengua era el francés, de hecho por 200 años la corte inglesa solo hablaba francés, y sus intereses estaban ahí. Empleaba incluso los recursos militares y económicos de Inglaterra en mantener el control sobre sus territorios al otro lado del canal. Bueno, pues uno de los hijos del poderoso Enrique II fue justamente Ricardo, el futuro corazón de León. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio Real de Beaumont, en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Era el tercer hijo varón de Enrique II y una mujer formidable, Leonor de Aquitania, de la que ya empezamos a hablar. Esta compartía con su segundo marido una enérgica personalidad, pero era también una dama refinada y extraordinariamente culta. Siendo el joven Ricardo su hijo favorito, la reina le infundió su sed de saber, pero también su amor por el arte, pues el futuro monarca se aficionó a la música y la poesía y fue un talentoso trovador. Pero la cultura no fue lo único que Ricardo aprendió de Leonor, también a odiar a su padre. La orgullosa reina tenía desavenencias con su marido por el choque de caracteres y porque éste tenía una amante. Y no es que le preocupara el amor de Enrique, sino que esto la hería en su dignidad de reina y en su orgullo de mujer. De hecho, la indómita Leonor apoyó a Ricardo y a sus hermanos, Enrique el Joven y Godofredo, cuando se levantaron en armas contra su padre en 1173. Pero bueno, no nos adelantemos. Siendo el tercer hijo varón, Ricardo tenía pocas posibilidades de reinar, pero cuando su padre enfermó seriamente y creyó morir, repartió sus posesiones a sus hijos y Leonor se encargó de que a Ricardo le tocara el condado de Poitou y su ducado de Aquitania. A Enrique el Joven, que para ese momento era el hijo mayor ya que el primogénito de la pareja, llamado Guillermo, había muerto, le correspondió, obviamente, el reino de Inglaterra. A Godofredo, hermano menor de Ricardo, le tocó Bretaña, y al más pequeño, Juan, las tierras que se conquistaran en Irlanda. Se le apodó Juan sin tierra, por el hecho de que esta no era una donación efectiva, pues el proceso de conquista de Irlanda apenas estaba iniciando. Pero bueno, el rey se recuperó, y aunque respetó las cesiones que hizo a sus hijos en títulos y tierras, no le cedió el poder y continuó centralizándolo en sus manos. Para Enrique esta era la situación ideal. Sus hijos serían gobernantes en sus respectivas tierras, pero él sería el emperador y sus decisiones estarían por encima de la de aquellos. Pues bueno, este fue el germen de la primera rebelión protagonizada por sus tres hijos mayores, instigados por su madre. Se produjo en las tierras francesas de Enrique y éste la sofocó rápidamente y aunque perdonó a los príncipes, a su esposa la recluyó en el castillo de Chinon durante 15 años. En los años posteriores, Ricardo se dedicó al gobierno de su ducado y se reveló como un excelente administrador. Fueron años en que se formó como guerrero y adquirió fama de invencible, particularmente cuando, sofocando una revuelta de los barones de Aquitania, sitió y rindió el supuestamente inexpugnable castillo de Taillebourg con tan solo 21 años. Aunque ahí también mostró su lado cruel, por su trato despiadado a los prisioneros y porque obligó a las damas nobles capturadas a prostituirse. Como su padre, Ricardo era obstinado, orgulloso y egoísta, pero carecía de la astucia política de Enrique. Además era rebelde y poseía un temperamento impulsivo con repentinos arranques. Su aspecto físico debió ser imponente, alto, de cabellera rojiza, ojos azules y como buen soldado fuerte y poderoso. Pero seguía siendo un peón en el tablero político de su padre y prueba de ello es que se le comprometió con Aelis, la hija del rey Luis VII de Francia, pretendiendo con ello sellar la paz entre ambos reinos y entre señor y vasallo. La novia era una niña cuando se trasladó a la corte de Enrique II, y este terminó convirtiéndola en su concubina, lo que le dio a Ricardo el pretexto para negarse al matrimonio, alegando que su padre ya la había desflorado. Las tensas relaciones entre padre e hijo se agravaron cuando Enrique se apercibió de las cualidades de Ricardo como gobernante al frente de Aquitania y empezó a considerarlo como una potencial amenaza, por lo que lo obligó a devolver el ducado a su madre. En junio de 1183, el hijo mayor y heredero de Enrique, Enrique el Joven, a quien aquel, recordemos, había nombrado rey, pero rey designado, pero no auténtico, no que gobernara realmente, y que además tenía un carácter pusilánime y vivió a la sombra de su padre, bueno, pues este joven Enrique murió de disentería. Su hermano menor, Godofredo, murió 3 años después en un accidente en un torneo. Así que Ricardo era ahora heredero legítimo a la corona por ser el siguiente en la línea de sucesión. Pero su padre, desconfiado del temperamento rebelde de su hijo, se negó a declararlo oficialmente su heredero. Finalmente recordemos que aún estaba otro hijo, Juan, podía ser este el reconocido como heredero por su padre. Por ello, en uno de sus súbitos arranques, Ricardo traicionó a su padre y se pasó al bando del rey francés, que para entonces ya no era Luis VII, sino su hijo, Felipe II Augusto, y a este Ricardo le rindió vasallaje. En 1188, aliado con su hermano Juan y apoyado por Felipe Augusto, Ricardo inició un nuevo alzamiento contra Enrique II, otra vez en sus territorios franceses. Durante el mismo, se produjo el famoso enfrentamiento entre Guillermo el Mariscal, el mejor hombre del rey, y Ricardo, en el que éste fue vencido y quedó bajo la espada del famoso militar, quien le perdonó la vida solo matando a su caballo. Este caballeroso gesto le valió a Guillermo la confianza del futuro rey, quien lo integró a su gobierno cuando se ciñó la corona. En este segundo levantamiento, sería Ricardo quien vencería a Enrique, que tuvo que firmar la paz en 1189, reconociendo a aquel como su heredero al trono. El rey murió ese mismo año maldiciendo a su hijo mayor, y Ricardo liberó a su madre del cautiverio. Leonor determinó que el cadáver de su esposo reposara en la abadía de Fontevraud. Sobre la reacción de Ricardo ante el cadáver de su padre, las fuentes se contradicen. Algunas dicen que lloró amargamente, sintiendo un profundo remordimiento, mientras otras aseguran que no mostró la menor emoción. Ricardo fue coronado rey de Inglaterra el 3 de septiembre de 1189 en Westminster. Leonor se encargó de que fuera una ceremonia gloriosa al estilo francés, donde no se escatimaron gastos con tal de impresionar a todos. Una vez convertido en rey, recibió el juramento de lealtad de sus antiguos enemigos y empezaron a llamarlo con el apodo que pasaría a la historia, Corazón de León, como reflejo de su valor, dignidad y poder. Pero, apenas llegara al trono, Ricardo cambió su papel de rey por el de cruzado. Junto con Felipe Augusto de Francia y el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, fueron los organizadores de la Tercera Cruzada. Las cruzadas eran expediciones militares organizadas por príncipes y nobles cristianos para liberar Tierra Santa de manos de los turcos selyúcidas de fe musulmana. La primera de ellas, o sea, la primera cruzada, llevada a cabo entre 1096 y 1099, había tenido éxito. Los cruzados se habían apoderado de Jerusalén, la ciudad santa, considerada así porque ahí había muerto Cristo y ahí se encontraba el Santo Sepulcro. Los cruzados formaron entonces una serie de reinos cristianos llamados Reinos Latinos de Oriente en los territorios conquistados a los musulmanes. La segunda cruzada se organizó cuando uno de estos reinos, el condado de Edesa, cayó en manos de los turcos. Al cabo, esta cruzada terminó siendo un desastre, pero en ella participaron Luis VII de Francia y su entonces esposa, Leonor de Aquitania. La situación para los cristianos en Tierra Santa empeoró en el verano de 1187, pues los reinos latinos de Oriente caían uno a uno en manos de los turcos y los contingentes cristianos habían vivido su peor derrota en la batalla de Hattin. El demonio causante de estas desgracias era el sultán Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, llamado por los occidentales Saladino. El 2 de octubre de ese año, Jerusalén, la ciudad santa, caía ante las tropas de Saladino. Desesperados, los cristianos de Medio Oriente resistían los ataques musulmanes en las ciudades de Tiro y Sidón, en la costa de Palestina, y lanzaban un llamado de auxilio al Papa y a los príncipes de Occidente. El Papa, entonces Gregorio VIII, solicitó a los monarcas europeos que dejaran sus diferencias y acudieran a recuperar Tierra Santa. En ese momento, el primero que se apuntó para encabezar la cruzada fue Ricardo. Pronto contagió de entusiasmo a otros caballeros, y esta ola de fervor religioso que provocó el entonces príncipe, porque para entonces Ricardo aún no era rey, presionó a su padre, que sí era el rey, Enrique II, y al rey de Francia, Felipe Augusto, para que acordaran dejar sus diferencias y tomar parte en la cruzada junto con Federico Barbarroja, prometiendo iniciarla en la Pascua de 1189. Pero las promesas se desvanecieron cuando los dos monarcas y el príncipe heredero de Inglaterra, o sea Ricardo, se enzarzaron en la guerra que garantizaría a este el trono. El único que sí acudió fue el emperador Germano, que perdió la vida no batallando contra los infieles, sino ahogado al cruzar un río antes siquiera de llegar a su destino. Así pues, cuando Ricardo se ciñó la corona, decidió cumplir su promesa de liberar Jerusalén, la que se había pues pospuesto por sus altercados con su padre. Y Felipe Augusto no se quiso quedar atrás. Por cierto, la relación entre ambos príncipes dio de qué hablar. Sus contemporáneos la consideraban pecaminosa y antinatural. De hecho, mucho se ha hablado de la homosexualidad del famoso Corazón de León. ¿Cierto o no? Cierto o no que fuera homosexual y cierto o no que estos poderosos reyes fueran amantes, su excelente relación, que había iniciado con su alianza contra Enrique II, acabó mal durante el curso de la cruzada. No contribuyó que fue en los momentos previos a la partida hacia Medio Oriente que Ricardo repudió a su prometida a él, y se acuerdan de ella, tras 20 años de estar comprometidos. Y es que el problema es que Aelis era la hermana de Felipe Augusto. Para rematar la afrenta contra los hermanos franceses, y acorde con su impetuoso carácter, durante el viaje Ricardo se casó en mayo de 1191 con la princesa Berenguela, hija del rey Sancho IV de Navarra, elegida por Leonor de Aquitania para su hijo. La ceremonia se llevó a cabo en la isla de Chipre, después de que el monarca inglés la conquistara en su paso para llegar a Tierra Santa. En julio de 1191, Ricardo desembarcaba en Palestina, concretamente en la ciudad portuaria de Acre. Para entonces, ya estaba ahí el rey francés que había llegado 2 meses antes, pero también se encontraban las pocas fuerzas que aún quedaban de los reinos latinos de Oriente al mando del que fuera el rey de Jerusalén, Guy de Lusignac, además de una porción del ejército de Barbarroja, el emperador que había muerto ahogado, pues el resto había vuelto a casa tras la muerte de este, pero esta porción del ejército era comandada por el duque Leopoldo de Austria. A estas tropas se sumaban una serie de grupos de europeos que, sin ser príncipes, se habían lanzado a la cruzada. En ese momento, cuando llegó Ricardo con ellos, los cruzados sitiaban la ciudad de Acre, que estaba en poder de los musulmanes, tratando de rendirla, al mismo tiempo que repelían los ataques de las fuerzas de Saladino que intentaban romper el bloqueo. Finalmente, Acre se rindió el 12 de julio y se firmaron las cláusulas de la rendición, que incluían dejar la ciudad en manos cristianas, devolver la Santa Cruz que Saladino había tomado en la batalla de Hattin, y pagar 200.000 monedas de oro a plazos, cuyo primer pago vencía en un mes. 3.000 prisioneros se quedarían en la ciudad como rehenes en garantía del pago. El sultán, o sea Saladino, a quien los líderes de la ciudad rendida no le habían consultado para firmar ese acuerdo, se escandalizó de las condiciones impuestas e intentó renegociarlas. Mientras tanto, en el bando cristiano no todo era armonía. Por el contrario, con la llegada de los dos poderosos monarcas de Inglaterra y Francia, iniciaron las disensiones. Y es que, aunado al objetivo religioso de liberar los santos lugares, estaba el objetivo personal de ganar gloria, poder y riqueza. Sabedores de que su estatus era superior al de los demás líderes cruzados, Felipe Augusto y Ricardo habían acordado que el botín de Acre se repartiera entre ambos y que serían sus estandartes los que ondearían sobre la ciudad. Obviamente esto disgustó a sus aliados, que llevaban más tiempo luchando. Incluso el archiduque Leopoldo de Austria, enojado, izó su bandera sobre un edificio importante de la ciudad y Ricardo, en uno de sus arranques, lo mandó quitar. Pero si había disensiones con los demás príncipes cruzados, tampoco las relaciones entre los dos aliados más fuertes fueron las que habían sido. Si alguna vez hubo amor entre ellos, la vanidad, la petulancia y la soberbia del monarca inglés acabaron con él. Y es que entre el sudor, el choque de las armas y el olor de la sangre, Ricardo se sentía en su elemento y buscaba deliberadamente destacar por sobre Felipe. En las acciones bélicas era el más arrojado, el más fuerte, el más admirado y el más generoso al recompensar a sus hombres. Cuando ambos monarcas se enfermaron de escorbuto, Felipe permaneció en su tienda, mientras Ricardo despertaba la admiración del campamento cristiano al hacerse trasladar en litera a un monte y desde ahí disparar su arco. El francés se sintió humillado una y otra vez por su rival. Harto de verse minimizado por la imponente figura de Ricardo, tras la toma de Acre, Felipe decidió volver a Francia, haciendo oídos sordos a las voces que lo señalaban como un cobarde, y partió, decidido a vengarse de su antiguo aliado y quizá amante. Convertido en el líder indiscutible de la cruzada, Ricardo presionó para que Saladino pagara el rescate de los rehenes, sin ceder a su petición de retardar la fecha de entrega del primer pago. Cuando el oro no llegó, Ricardo reveló una vez más su lado cruel. Mandó sacar de la ciudad a los 3,000 rehenes y, a la vista del ejército musulmán, los ejecutó a todos uno a uno. Tras la toma de Acre, el siguiente paso de los cruzados fue avanzar por la costa hasta la ciudad de Jaffa, a la que también debían vencer. En el camino fueron atacados por Saladino, pero la batalla se decidió a favor de los cruzados, probando que el demonio musulmán no era imbatible. Aunque tomaron Jaffa, la situación de los cruzados no era nada fácil. El ejército había menguado porque muchos regresaron a casa tras la toma de la ciudad de Acre. El enemigo los tenía arrinconados a la orilla del mar, donde se sentían más seguros cerca de sus naves, que eran la fuente de provisiones y la seguridad de la huida. Pero debían adentrarse en el territorio para llegar a Jerusalén. Recuerden que ese era su objetivo, rescatar la ciudad santa. Y eso significaba arriesgarse a perder su comunicación con los barcos y ser emboscados por el enemigo. Finalmente se iban a meter a la boca del lobo, a territorio enemigo. El cansancio, el clima estival y los límites de su potencial bélico contribuían a una posible derrota antes de alcanzar el objetivo final. Bueno, pero Saladino tampoco las tenía todas consigo. No todos los nobles de su sultanato le eran fieles, y por tanto carecía de fuerzas suficientes para acabar con los cristianos. En principio, tanto el sultán como Ricardo pensaron en una solución negociada, pero tras entablar conversaciones y no llegar a nada, el monarca inglés decidió intentar la toma de la ciudad santa. Encontrándose casi a las puertas de la ciudad, las decisiones de Ricardo fueron cambiando. Era como una veleta al viento, inseguro, ordenando el avance y luego la retirada para luego volver a avanzar. Su orgullo y prestigio le impulsaban a concluir la tarea, pero la realidad de la situación, porque él sabía que si tomaban la ciudad no resistirían una contraofensiva de Saladino y la perderían, quizá incluyendo la vida, eso era lo que le hacía volver grupas. Era un mar de dudas. En pocas palabras, no sabía cómo concluir la tercera cruzada. Y es que, por otro lado, le urgía regresar a Inglaterra, pues le habían llegado noticias de que su intrigante y ambicioso hermano Juan estaba en pláticas con su ahora enemigo, Felipe Augusto, muy probablemente con la intención de quitarle el trono. Finalmente, el 2 de septiembre de 1192, firmó una tregua con Saladino en la que éste se comprometía a respetar la costa, desde la ciudad de Tiro a la de Acre, como territorio cristiano, y abrir Jerusalén a los peregrinos cristianos. Ricardo pudo haber llegado hasta la Ciudad Santa, pero no quiso pisarla. Se sentía derrotado y avergonzado por no haber cumplido su promesa. El hombre que abandonó el Medio Oriente el 9 de octubre de 1192 era una sombra del orgulloso guerrero que había llegado hacía más de un año. Ahora estaba cansado, débil, enfermo y frustrado. Pero la leyenda borró esta faceta y su fama como encarnación del ideal del caballero cruzado que aunaba valor, nobleza y determinación al servicio de la causa de la fe, fue la que llegó hasta nosotros. Ricardo se había hecho de numerosos enemigos durante la cruzada y sabía que el viaje de regreso implicaba pasar por las tierras de algunos de ellos, así que decidió viajar disfrazado de mercader. Pero el truco no resultó. Fue capturado en 1192 al intentar cruzar los Alpes por Leopoldo de Austria, el príncipe al que humilló al arrancar su estandarte clavado en la ciudad de Acre y arrojarlo al piso. El austriaco lo entregó al nuevo emperador germánico, Enrique VI, quien pidió un rescate para liberarlo de 150.000 marcos, el equivalente a 34.000 kilos de plata, o sea, una suma estratosférica. El encierro de Ricardo fue para su hermano Juan la oportunidad para hacerse con el trono. Aliado a Felipe Augusto, hizo creer al pueblo que Ricardo había muerto, mientras ofrecía al emperador germano una suma mayor para que no devolviera al prisionero. Mientras tanto, la madre y la esposa del monarca movían cielo, mar y tierra para conseguir la suma. Se produjeron entonces enfrentamientos armados entre los leales a Ricardo y las fuerzas reunidas por Juan. Al cabo, se consiguió el rescate a costa de altísimos impuestos y Ricardo fue liberado y volvió a Inglaterra en 1194. Perdonó a Juan e incluso lo nombró su sucesor, pero desató su ira contra los nobles que apoyaron al príncipe conspirador, atacando sus castillos. Nuevamente el guerrero se impuso sobre el monarca, que dejó el gobierno de su reino en otras manos para continuar batallando. En esas estaba, cuando en 1199, durante el sitio al castillo de Chalon, en Aquitania, fue alcanzado en el brazo por la flecha de una ballesta. Acostumbrado a las heridas de ese tipo, pues el monarca no le dio importancia y se la arrancó de cuajo, pero una esquirla quedó dentro. La herida se infectó y 11 días después el poderoso corazón de León moría en brazos de su madre. Su reinado duró menos de 10 años, en los que difícilmente se encargó del gobierno de su reino. Utilizó los recursos de Inglaterra hasta casi arruinarla para financiar sus guerras fuera de Inglaterra. Participó en una cruzada y se impuso como líder, más por ambición de riqueza y gloria que por convicción religiosa. Eso sí hay que decir que la mayoría de los nobles cruzados hacían lo mismo. Y finalmente no fue capaz de perpetuar su estirpe, dejando un hijo que heredara su corona. Pero bueno, en cambio, forjó su propio mito eligiendo batirse en el campo de batalla antes que conducir un reino, y forjando su imagen de héroe con talento estratégico, destreza militar y un valor rayano en la temeridad. El historiador Stephen Rusinam afirmaba de Ricardo que fue mal hijo, mal esposo y mal rey, pero un valiente y espléndido soldado. Tras su muerte, la corona de Inglaterra la ciñó Juan sin tierra, quien a diferencia de su hermano pasó a la historia como un rey impopular por sus fracasos militares, la pérdida de casi todas sus posesiones francesas frente a Felipe Augusto y sus políticas injustas y opresoras. En suma, nada que ver con el legendario Corazón de León. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.